Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde de martes 11 de agosto de 2026, es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica. Un saludo para él y también para el joven Alejandro Hernández, quien se encuentra también en la cabina en operaciones, allá en una etapa importante, nuevas caras, entrenamiento en la operación técnica de este y otros programas aquí en la Estación de las Noticias. Un saludo cariñoso a Bere Flores, ella estará muy pronto con nosotros, y el agradecimiento a Noemí Larios, quien se encuentra atendiendo líneas telefónicas. También un saludo para Noemí. Líneas que pongo a su disposición cada tarde al arrancar el programa: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere la comunicación WhatsApp o Telegram, ponga su nombre, no lo olvide, es importante para compartir con el resto de la audiencia. 33 11 55 19 62. Y hoy, como todos los martes, mi agradecimiento para el doctor Carlos Alonso Reynoso. Él es epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, experto en salud pública, y él desde la semana pasada está haciendo un análisis relacionado con un tema que en los últimos años, en especial desde la pandemia por COVID-19, ha estado en el debate y en la preocupación de muchos padres y madres de familia acerca de la vacunación. El criterio en México, incluso en los Estados Unidos, donde esta semana la nota es que hay cambios, decreto del presidente Trump de proteger menor número de enfermedades a través de las vacunas. Pero vamos con el análisis y el saludo, doctor Carlos Alonso Reynoso. Bienvenido, muy buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la vacunación. ¿Por qué funciona? ¿Qué la sostiene? Y el dilema entre libertad individual y protección colectiva. Después de hablar la semana pasada sobre Fauci y López-Gatell, surgió la pregunta que vale la pena responder con calma. Más allá de la política, ¿qué hace exactamente una vacuna y por qué funciona? Una vacuna introduce al organismo una versión debilitada, inactivada o un fragmento de un agente infeccioso, o en algunos casos ya más recientes, instrucciones genéticas para producir la proteína de este agente, como es el caso de las vacunas de ARN mensajero como la del COVID, y el sistema inmune reconoce esa señal como una amenaza. En respuesta, genera anticuerpos y células de memoria sin que la persona pase por la enfermedad real. Si después esa persona se expone al patógeno verdadero, su cuerpo ya sabe cómo responder. Ataca rápido antes de que la infección se establezca o se vuelva grave. Este mecanismo es la razón por la que las enfermedades que antes mataban a millones de personas, como la viruela, la poliomielitis, la difteria, prácticamente desaparecieron del mundo en el último siglo. La viruela incluso fue erradicada globalmente en 1980, y no fue por buena suerte, fue por vacunación, sostenida durante décadas. Aquí está el concepto central para entender por qué la vacunación no es solo una decisión personal. La inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva se alcanza cuando una proporción suficientemente alta de la población es inmune a una enfermedad, por vacunación en la gran mayoría de los casos, lo que vuelve difícil que el patógeno encuentre a quien contagiar. Cuando eso ocurre, incluso las personas que no pueden vacunarse por cualquier razón quedan protegidas de manera indirecta: bebés demasiado pequeños para recibir ciertas vacunas, personas con el sistema inmune inmunocomprometido por quimioterapias, trasplantes y otros padecimientos, o quienes tengan alergias reales a los componentes de una vacuna. El umbral necesario para cada enfermedad es diferente. Por ejemplo, para el sarampión, el virus más contagioso conocido por la humanidad, se necesita al menos el 95% de la población vacunada para cortar la cadena de transmisión. Y ya habíamos hablado en este programa de lo que ocurre cuando ese umbral no se alcanza, ¿no? En Jalisco, cuando llegamos a tener umbrales muy, muy bajos, que pues resultaron en el brote del 2026, que dejó miles de casos confirmados y varias defunciones. Entonces, todas en personas sin esquemas de vacunación completo. Aquí entramos en un terreno en donde conviene ser honestos sobre lo que es ciencia y lo que es una decisión de valores. Que las vacunas funcionan, que generan inmunidad y que sostienen la protección colectiva, es evidencia científica sólida sin debate real en la comunidad. Pero que un gobierno pueda o deba obligar a alguien a vacunarse o restringir sus actividades si no lo hace, es una pregunta distinta, es una pregunta más de filosofía política y de derecho, no tanto de biología. Quienes defienden la libertad individual como principio, primero argumentan que el cuerpo de cada persona es su último territorio de decisión, que el consentimiento informado es un pilar ético en la medicina moderna precisamente porque protege contra abusos históricos documentados, y que la obligatoriedad puede erosionar la confianza pública en las instituciones de salud a largo plazo, generando más resistencia, no menos. Quienes defienden priorizar el bien común argumentan, por otra parte, que la decisión de no vacunarse no es enteramente privada, porque sus consecuencias recaen sobre terceros que no eligieron ese riesgo: el bebé que aún no puede vacunarse, el paciente de cáncer en quimioterapia, el adulto mayor con el sistema inmune debilitado. Bajo esa lógica, el derecho a no vacunarse termina donde empieza el derecho de otra persona a no ser expuesta a una enfermedad prevenible sin su consentimiento. Entonces, más allá del debate filosófico, los datos del brote de sarampión en Jalisco dan una respuesta empírica parcial. Más del 90% de los contagios carecían de un esquema de vacunación completo. Las personas que pagaron el costo más alto no necesariamente fueron quienes decidieron conscientemente no vacunarse por convicción, sino niños en comunidades con accesos limitados al primer nivel de atención, hijos de familias que no completaron el esquema por falta de información, tiempo o cercanía, etcétera. El debate sobre la libertad individual en la práctica jalisciense reciente se mezcló con un problema más simple: acceso desigual y no necesariamente elección informada. La ciencia detrás de la vacunación no está en disputa. Funciona. Salva vidas y sostiene la protección de quienes no pueden protegerse por sí mismos. En este terreno, la evidencia respalda con contundencia priorizar la cobertura colectiva por encima de la resistencia individual, porque la decisión de una persona de no vacunarse puede terminar costándole la vida a otra que nunca tuvo la opción de decidir. Donde sí hay debate legítimo es en cómo lograrlo. Si con obligatoriedad legal, con incentivos, o con la tarea más lenta pero más duradera de garantizar acceso real y educación sanitaria en cada región necesaria. Esta discusión sigue abierta y merece la misma seriedad que se le ha dado a cada tema que hemos discutido en este espacio. Muchas gracias.
Doctor, hay un par de preguntas para usted. Una que me pide que se la transmita en forma anónima, porque es una persona que dice que siempre da pena expresar en público algunas ideas sobre las vacunas, pero que sí tiene serias dudas y sus reservas. Es una madre de familia que dice que ya no confía en las vacunas, pero que su esposo es convencido y a sus hijos se las está poniendo. La duda que tiene es esta: si tiene un hijo enfermizo, ella cree que las vacunas le bajan las defensas y que no es conveniente aplicárselas.
Todo lo contrario. Las vacunas ayudan al sistema inmune, como describí en un principio, a protegerse de las enfermedades, a poder responder adecuadamente. Es mucho mejor tener ciertos síntomas que pudieran aparecer con la aplicación de una vacuna, que lo que indican es que está haciendo efecto, a enfermarse de la enfermedad contra la que protege esa vacuna. Eso siempre va a ser mejor. Entonces, las vacunas están demostradas científicamente y puntualmente que funcionan. No van a afectar el sistema inmune, sino todo lo contrario, lo van a fortalecer.
Stephanie se comunica vía telefónica para preguntarle: doctor, hace 15 días le tocaba la vacuna de la varicela a mi hija. Es una menor que tiene 8 años de edad, pero resulta que la vacuna me cuesta 2,000 pesos. Es una vacuna que no se oferta, o quiere saber al respecto en forma gratuita, si la aplican en el sector salud y qué le puede recomendar o qué le puede pasar si no se la aplica. Insiste, le toca a sus 8 años de edad desde hace 15 días.
La vacuna de la varicela no forma parte del esquema de vacunación universal gratuito, es decir, no está en el sector público. Sin embargo, sí se aplica en ciertos grupos de riesgo, personas con ciertas enfermedades, y sobre todo en guarderías del IMSS. Es decir, las guarderías, tanto las participativas como las que son directas del IMSS, están aplicando la vacuna de la varicela a todos los menores. En el ámbito privado, pues bueno, sí se tiene que pagar la vacuna, pero el hecho de que la mayoría de los menores que están en guarderías están recibiendo la vacuna incrementa lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La inmunidad de rebaño, que ayuda a que aquellas personas que por alguna u otra razón no la han recibido estén menos propensas a exponerse al virus entonces, y por tanto, menor probabilidad de contagiarse. Si ya recibió una dosis, ya está protegida. Obviamente la protección sería mucho mayor si recibiera el esquema completo. Si no ha recibido el esquema completo, no quiere decir que no vaya a estar protegida, solamente que la efectividad que va a tener de protección sería menor.
Paco Fierro se comunica desde Tlajomulco, envía un WhatsApp y hay quienes, doctor, todos los martes ya están muy pendientes de su intervención. Dice Paco Fierro que gracias por la información y que gracias a las vacunas el promedio de vida de los seres humanos ha aumentado en forma considerable. Yo le preguntaría, ¿coincide con quienes estiman que las vacunas son la mejor invención en el campo de la medicina, doctor?
Yo creo que sí, es una de las mejores invenciones, y lo que mencionan tu radioescucha es completamente cierto. Si nosotros observamos el incremento de la expectativa de vida que hemos tenido en los últimos siglos, nos vamos a dar cuenta que a raíz de la ciencia, se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Entonces, creo que sí, efectivamente, gracias a las vacunas. Lo que pasa es que la gente no recuerda lo que no vivió, obviamente, ¿no? Entonces, muchos no están conscientes de lo que se vivió anteriormente con la viruela, con la poliomielitis y con otras enfermedades que fueron controladas y prácticamente erradicadas, y que ahora no están teniendo y causando los estragos que causaron en muchas y muchas generaciones en años pasados. Creo que sí, tiene toda la razón.
Dice Luis Fernández que si un ser humano puede ser alérgico a algún tipo de vacuna, y dice la señora Gutiérrez, a mi hijo lo vacunaron, no nos dice de qué ni qué edad tiene su hijo, pero dice que la vacuna le provocó una hemorragia y por eso quiere hacer su intervención en este espacio, que usted habla de las vacunas, para advertir que las vacunas salvan en algunos casos y en otros también matan a las personas. ¿Alguien más, doctor? Este tema ha desatado mucho interés. Una chica que es una mujer joven, dice que tiene 18 años, pide no pasar su nombre, y quiere saber si es real que le conviene ponerse la vacuna contra el papiloma humano. Y la señora Eva, yo pienso que desde que se aplicaron las vacunas contra el COVID, hay más enfermedades y que sobre todo problemas degenerativos, dice que no estaban probadas, se experimentó y que hay ahora personas que están pagando las consecuencias.
Híjole, fueron varias cosas, vamos a tratar de recordar. En el caso de la vacuna contra el papiloma, sí está recomendado a cualquier edad, no importa si ya iniciaron una vida sexual activa, es muy recomendable utilizarla. En el caso de la persona que menciona que las vacunas en algunas ocasiones salvan, pero en otras también matan, yo creo que no tiene las estadísticas a la mano. Hay, como cualquier medicamento y cualquier producto que se aplique en el cuerpo humano, una cierta cantidad de efectos secundarios o adversos que se puedan llegar a presentar, pero estadísticamente hablando, la cantidad de efectos adversos contra la cantidad de dosis que se aplican en donde no existen estos efectos adversos es completamente abismal, ¿no? Entonces, sí puede haber personas que tengan complicaciones por la aplicación de una vacuna, pero el beneficio siempre será mayor al riesgo, por lo tanto, siempre está recomendado utilizar las vacunas.
De la señora Eva, doctor, a mí sí me interesa una respuesta para ella, porque hay coincidencia desde la semana pasada con nuestra audiencia que un sector piensa que, en especial tras las vacunas por el COVID-19, han enfermedado, tienen secuelas, tienen problemas derivados de la vacuna.
Yo no creo que haya evidencia suficiente ahorita como para sustentar que las vacunas hayan causado esta situación. Pudiera ser que el mismo COVID, la misma enfermedad, porque conocemos que hay un padecimiento que se llama long COVID, que es COVID crónico, que hay personas que viven con las secuelas de haberse contagiado de COVID, no necesariamente de la vacuna. Decir tan casualmente que la vacuna es la causante de todas las enfermedades, pues me parece que es hablar sin un sustento científico real. Evidentemente se están haciendo estudios y se siguen haciendo estudios al respecto, pero a la fecha, teniendo una vacuna que empezó a aplicarse a finales del 2020 y estando ya en el 2026, no hay un solo estudio que confirme que las vacunas, estas particularmente las de RNA mensajero, que son las que quedaron en el mercado, provoquen más daño del beneficio que están provocando.
Doctor, me dice que le pregunte si tiene hijos y si usted les aplica todas las vacunas, y cuando es todas, ¿cuáles? Y esta intervención me da pauta para preguntarle sobre lo que es noticia desde ayer acerca de un decreto del presidente de Estados Unidos, allá que es primer mundo, entre comillas. ¿Por qué estaría reduciéndose el número de enfermedades a atacar con vacunas? Esto marcaría una tendencia tendencia, la nota el día de hoy sobre el tema es que en Estados Unidos, de 18 enfermedades que estaban siendo tratadas en forma obligatoria a través de vacunas, el gobierno federal redujo a 11, y también abre la posibilidad de que los papás y las mamás decidan en qué caso sí o no, y entre las vacunas opcionales se enlistaron la de la hepatitis A y B, la del rotavirus y la del COVID-19. ¿Esto podría tener algún impacto en nuestro país como para que siguiéramos por imitación o por, no sé, por contagio, insistiendo si allá están más avanzados? Esta es pregunta en el tema de la protección y de la inmunización a los habitantes de la nación, que pudiera ocurrir aquí en México.
Bueno, primero, la primera pregunta, sí tengo hijos y les aplico todas y cada una de las vacunas que les corresponden, sin falta. Y en la segunda, es una situación que esperemos que no suceda, como dices, que se siga el ejemplo de Estados Unidos. En primera, porque quienes están tomando las decisiones son personas que no son expertas en el ámbito de la salud. Para empezar, el secretario de Salud, Kennedy, no tiene ninguna formación médica ni ninguna formación sanitaria. Simplemente están basándose en prejuicios y están estableciendo criterios que no tienen ningún fundamento y ningún sustento científico. Por ejemplo, están separando la vacuna triple viral. Están diciendo que la vacuna triple viral, es decir, sarampión, paperas y rubiola, sea aplicada de manera individual. En lugar de que reciban una sola dosis, ahora van a tener que recibir 3 dosis en 3 citas distintas. Entonces, no están disminuyendo la cantidad de vacunas que van a recibir, las están incrementando por desconocimiento y por ignorancia, y sobre todo por prejuicios. Y ahí te va lo peor. En Estados Unidos no existe ninguna vacuna autorizada de manera individual. La vacuna autorizada es la vacuna triple viral. Entonces van a tener que inventar una vacuna nueva para poder aplicar esa vacuna que ahora está estableciendo el gobierno de Estados Unidos. Entonces yo creo que es un error a todas luces.
Aquí entonces en México sí tenemos mucho que presumir. Yo recuerdo cuando inicié como reportera hace 39 años y que cubría el sector salud, era un orgullo ver cómo las campañas de vacunación estaban resolviendo temas de enfermedades que empezaron a disminuirse en la presentación, en la presencia entre la población, y que se tenía cada vez más empeño en reforzar y en corregir los problemas de la red de frío para que llegaran en las mejores condiciones. Dice Margarita que cuando ella estaba chica, su mamá los escondía a ella y a sus hermanos para que no les pusieran las vacunas. Y tengo más llamadas, más participación, doctor, mucho interés en el tema. Y bueno, ya usted considerará si seguimos con esto o dejamos hasta allí, porque hay, por ejemplo, el señor Arturo Arellano que dice que es increíble el nivel de ignorancia y de desinformación y de brutalidad, porque hay quienes están en contra de las vacunas, y dice que es importante que los radioescuchas se enteren de las ventajas, y en este caso, pues voces calificadas como usted, que es experto en salud pública y con esa orientación como epidemiólogo. Escriben también diciendo que López Obrador prometió que las vacunas nos iban a servir para todo, y pues hay mucho que dudar al respecto. Hay otras llamadas, me voy a leer solamente dos más porque ya me excedí del tiempo, pero dice Edgardo Morales que él recomienda que nos enteremos a través del bestseller de Kevin Trudeau, del libro prohibido en México y Estados Unidos, sobre la denuncia de un gran negocio de los laboratorios y de los senadores estadounidenses respecto a temas relacionados con las vacunas y por qué se maneja el comercio de las vacunas, porque hay países que no están de acuerdo con que se esté inoculando a sus habitantes y aplicando ciertas vacunas. Margarita Mora dice que le empezaron con anuncios de Movimiento Ciudadano, ya está hablando de otro tema, y le preguntan, doctor, si es falso o cierto que si te enfermas de algo, no te vuelve a dar y quedas naturalmente inmune a esa enfermedad. Es decir, que si ya te dio, por decir, varicela, ya no te va a volver a dar. Y alguien que se vacunó contra la hepatitis y dice, dos veces tuvo la enfermedad.
Eso es rapidita, la enfermedad, depende del padecimiento. Hay enfermedades que sí generan inmunidad a largo plazo, hay enfermedades que no generan ningún tipo de inmunidad, depende de cada padecimiento. La varicela es una enfermedad que sí genera inmunidad a largo plazo, pero de todas maneras, pues es un tema muy complejo. Si quieres, la próxima semana lo que podemos hacer, y me parece muy interesante, es que platiquemos sobre lo que ha pasado con lo que bien decías tú, ¿no? Sobre el programa de vacunación y los avances y el orgullo que era el sistema de vacunación en México, las fallas que ha tenido y lo que se está pretendiendo hacer para corregirlo.
Me parece Excelente el tema para comparar el antes y el después, porque Armando Rodríguez afirma que muchos de los que escuchan no saben que teníamos un sistema de vacunación entre los mejores del mundo, envidiado. Totalmente. Y dice que incluso éramos modelo. Llegó Morena y acabó con esto. Nos esperamos la próxima semana para conocer su juicio, su análisis al respecto. Doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la UDG, experto en salud pública. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Vamos a la pausa. De regreso, prepárese. El día de hoy lo voy a poner al tanto de todo lo relacionado con Michoacán, los problemas de seguridad e inseguridad, el caso contra el alcalde asesinado en noviembre del año pasado, Carlos Manso, una de sus viudas, porque resulta que tiene dos, Grecia Quirós, que está capitalizando políticamente el movimiento del sombrero y que rindió el fin de semana su informe de gobierno. Pero además, las medidas que ha tomado el gobierno de Claudia Sheinbaum respecto a la seguridad para los productores de aguacate para que no se vuelva a interrumpir la comercialización con Estados Unidos. Tendremos al periodista Francisco Castellanos. Él es integrante de la organización Delincuencia, proyecto de denuncia de la delincuencia organizada y la corrupción, creado hace casi dos décadas a nivel mundial para denunciar redes del crimen organizado y lavado de dinero. No le cambie, quédese en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Tenemos un problema con el enlace telefónico. El periodista Francisco Castellanos se encuentra en Michoacán. Si no lo contactamos en este momento, lo haremos en el siguiente bloque. Le estaba indicando a Noemí Larios que los últimos números, los cuatro números finales de su teléfono, son 4774. ¿Sí? ¿Tomaste nota, Noemí? Muy bien. Entonces, en lo que enlazamos a Francisco Castellanos, yo le actualizo sobre el tema del aguacate y le decía que el gobierno de Claudia Sheinbaum está reforzando la seguridad. Desplegó al menos 46 bases de operaciones para proteger la inspección, producción y exportación de este fruto en el estado de Michoacán, tras una alerta de seguridad emitida la semana pasada. El miércoles 5 de agosto, es decir, mañana se cumple una semana que Estados Unidos suspendió en forma temporal las actividades de su personal agrícola encargado de certificar los requisitos fitosanitarios de los aguacates que se exportan desde ese estado, después de que la embajada estadounidense emitiera una alerta por amenaza contra sus intereses. La presidenta ayer decía que no hubo una coordinación, que no les informaron y sin embargo hoy repite que habrá una vigilancia estrecha, comunicación, coordinación, pero sobre todo el reforzamiento en la seguridad. El secretario de la Defensa Nacional de nuestro país, Ricardo Trevilla, dijo que la presidenta dio autorización para que el dispositivo de protección del aguacate incluya ese centro regional de fusión de inteligencia en Uruapan, que es la zona aguacatera más importante desde donde se concentrará la información y se van a coordinar las acciones bajo el mando de la zona militar correspondiente. Son 17 bases ubicadas en empacadoras en Tinguindín, Tocumbo, Peribán y otras 29 van a funcionar en Cotija, Tocumbo, Los Reyes, también en Peribán. Son casi 1,000 agentes, según detalló el propio secretario. Así es de que, por el lado de la presión de Estados Unidos para que México haga una acción para que refuerce y garantice seguridad, se están dando los pasos. En lo que vamos a la entrevista prometida, porque yo le hablaba de la importancia de platicar también de los asuntos políticos del asesinato de Carlos Manso hace un año y del movimiento El Sombrero, del cual era el líder más destacado, que ahora políticamente lo capitaliza su esposa, vale la pena comentarle a usted que el fin de semana, el domingo en que llevó a cabo su informe de gobierno, estuvo presente la plana mayor del emecismo. Estuvo el presidente nacional del partido, Dante Delgado, estuvo el que fuera candidato a la presidencia de la República y también estuvo el joven Colosio. Así es de que los emecistas más activos, muy cercanos a la viuda Grecia Quiroz, en un tema que tiene una gran relevancia. Yo le decía de nuestro periodista invitado hoy, de Francisco Castellanos, él actualmente es integrante de esa Asociación de Corresponsales Internacionales que le comenté, tiene 19 años funcionando, se creó en 2007 para exponer en el mundo redes del crimen organizado y lavado de dinero. Y para irme a la pausa, más información nacional, solamente decir que hoy informó la presidenta que a la fecha autoridades de Estados Unidos no han enviado información sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Recuerda que la presidenta le ha dicho a Estados Unidos, dame pruebas de su presunto involucramiento. Dice que a la fecha no han dado información ni tampoco detalles de esta orden de detención urgente que fue emitida con fines de extradición a ese país. La razón por la cual el funcionario con licencia no ha retomado sus funciones como gobernador, sobre este punto la presidenta dijo, es una decisión que le corresponde a él. También indicó que lo expresado por Rocha Moya fue que mientras siga este proceso saldría del puesto, porque no quería poner en duda la gobernabilidad del estado de Sinaloa. La presidenta Sheinbaum reiteró que será el propio gobernador con licencia el que deberá de tomar cualquier determinación sobre si regresa o no al cargo y además informarlo a la población en forma oportuna. Voy de inmediato a una pausa, vemos si es posible el enlace telefónico y también doy curso a la participación de todos ustedes. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, ya está a través de la línea telefónica Francisco Castellanos, ya di detalles de su amplio currículum y reitero el último dato, el de 2007, desde entonces hace casi 20 años, integrante de la red internacional para documentar y exhibir al mundo los grupos criminales, sus nexos y las redes de lavado de dinero. Francisco Castellanos actualmente es corresponsal del semanario digital Partidero en Jalisco. Y él desde el estado de Michoacán da cuenta de lo que pasa, no solo con el aguacate, sino también en la política. Y con eso vamos a comenzar. Gracias, Francisco Castellanos. Muy buenas tardes. Háblanos del informe de gobierno de la viuda de Carlos Manso, de Grecia Quiroz. Bienvenido a este espacio a Política en Directo.
Gracias, y gracias a ti, a tu auditorio, y gracias por invitarme. Pues sí, efectivamente, ya parece que ya estamos en época de informe, no estamos, aparece, no, que ya estamos en época de informes. El domingo a las 5 de la tarde, la presidenta sustituta Grecia Quiroz, que es la alcaldesa que fue puesta por el Movimiento El Sombrero y aprobada por la presidenta Sheinbaum, porque ya existía otra en cuanto a la muerte, pues estuvo aquí y estuvieron presentes algunos personajes de la política nacional, pero el más importante, que es el gobernador del estado, no estuvo en el informe. Así que pues no sabemos por qué estuvieron el presidente del partido, se me fue ahorita el nombre, pero ahorita te digo, estuvo
Dante Delgado.
Donaldo Colosio, ándale.
Dante Delgado.
No, Dante Delgado. Estuvo otra persona. que quiere que sea presidenta municipal, porque la popularidad de ella es muy muy amplia, pero la popularidad de ella surgió a raíz de la muerte de su esposo Carlos Manso. Esta ya no era conocida antes, su currículum nomás abarca únicamente ser que fue asesora del gobierno federal del 2001 al 2000 al mayo de 2024 y luego como directora del DIM, que es obviamente por obligación cuando son los esposos de los alcaldes, o al revés, cuando esa es la alcaldesa, esa es la presidenta es el esposo. Y en este caso, Grecia Quirós, pero al mismo tiempo, trabajaba en el Congreso del Estado, por lo que Baltasar Gaona la calificó de que es el presidente del Congreso de Michoacán, la calificó como habedora y que percibió más de 200,000 pesos en ese tiempo y que la quieren, quieren que los regrese. Bueno,
Francisco, pues, aquí sí. Hago un alto porque estuvo Jorge Álvarez Báinez, quien fuera candidato a la presidencia. Por MC, sí, pero actualmente es el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Yo le quiero preguntar en particular acerca de esta presencia de Jorge Álvarez Máynez y de otros MCistas, como es el caso del joven Colosio. El respaldo del partido y de la presión que hay sobre una posible alianza o para que Grecia Quirós sea la candidata, yo hablaba del uso político y la capitalización del esfuerzo de su esposo asesinado, de Carlos Manso, en este llamado movimiento del sombrero. ¿Cómo está la popularidad de Grecia Quirós y qué lectura le das tú y qué lectura le han dado los periodistas que cubren la fuente allá desde Michoacán, donde al parecer no tienen la misma opinión de lo que se está manejando en medios del centro del país, en medios de la capital, sobre las posibilidades de Grecia Quirós? Y hacías énfasis en algo importante sobre los señalamientos que hay hacia ella de aviadora y de que le exige que devuelva casi 200,000 pesos que cobró indebidamente.
Pues más, pero sí, es que ella tiene una popularidad porque se colgó, como dice su hermano, que es el subsecretario de Gobernación, Juan Daniel Manso, se colgó del muertito, porque anteriormente ella no era conocida, no la conocía absolutamente a nadie. A raíz de la muerte de, pues, Dolorosa y de Carlos Manso, que era una persona muy querida aquí porque él fue el que formó el movimiento El Sombrero, y hay que recordar que Carlos Alberto Manso Rodríguez viene de Morena, él era diputado por Morena, pero cuando era diputado federal por Morena, Grecia trabajaba allá, y allá fue donde posiblemente se conocieron, porque hay un video donde aparece él bailando con su actual esposa, con su primera esposa, y está Grecia grabando el video. Entonces, ¿por qué parte? Ahí no se conocían, y era una modelo, no te quiero dar el nombre ahorita, pero... pues sí, ella tiene una popularidad, pero como digo, se ha ganado la popularidad, pero gracias a Carlos Manso y a la indignación de la gente que cree que el alcalde de Uruapan no debió perecer de esa manera. Y llama la atención que según el partido oficial, Grecia Quirós no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la gubernatura, pero aún así están muy atentos a su caminar. Y por eso estuvieron aquí presentes Luis Donaldo Colosio Riojas, Jorge Maiznés y... así como el presidente municipal de Morelia, Poncho, que estuvo aquí también presente, Alcázar, pero no, nomás se tomaron la foto, se vino un tornetón muy fuerte y pues no se llevó a cabo como debería ser el suspendente. Y sabemos que Quirós no ha estado en puestos importantes de decisión y que le tocó asumir la presidencia debido a un suceso que no podía influir. Bueno, justo al igual que Alfredo Ramírez, en este plano están parejos a la diferencia de que Grecia llegaría con la experiencia de ser alcaldesa y Bedoya con la marcha de lo que hizo en el Congreso y que de ahí se agarró, pero pues no se han hecho absolutamente nada. Ya ves que Ramírez Bedoya está acusado por el Departamento de Justicia junto con otros 7 gobernadores de estar involucrada con el crimen organizado, precisamente con Cártel Sonidos de Michoacán, porque no es posible que en 27 días, que fue cuando tumbaron a Raúl Morón y pusieron a Bedoya, en 27 días haya ganado, sacado la mayor votación en la historia de Michoacán. En 27 días no recorrió los 113 municipios. Michoacán es grandísimo. Y no recorrió ni siquiera el municipio de Morelia, y de ahí que la inteligencia militar tiene una ficha de él donde aparecen varios familiares del detenido. Aquí a Grecia, pues no sé qué tenga con los medios de comunicación que no invita a nadie, al contrario de que de su esposo, que pues yo los conozco desde que su papá fue una persona que fue un dirigente del PAN y que cuando hubo fraude en el supuesto fraude aquí con Martínez, con el presidente municipal Agustín Martínez, Él hizo los 365 días protesta en el monumento a Morelos con una pancarta de que hubo fraude. Y él es el papá de Carlos, de Francisco y de Juan Daniel Guzmán Rodríguez, y la que era Juan Guzmán Manso Teja. Y de ahí es que los conozco a ellos y conozco a su esposa Diana, pero no sé por qué no la quieren. Su hermano, que es el subsecretario de Gobernación, se expresa muy mal, que solamente quiere hacerse publicidad y colgarse del muerto. Y eso lo han dicho columnas y lo han dicho muchas columnas, no lo digo yo.
Y algo, no han hecho nada. Francisco, aquí ¿sí? hago un alto también para pedirte tu opinión. Algo delicado, que su hermano Juan Manso, el hermano del alcalde finado, Carlos Manso, dice que debería de entregar los celulares y que Grecia dice que no confía en las autoridades, que no esconde nada. Y que nos hables de que a pesar de que hay 31 detenidos, ella sigue exigiendo justicia y dice que se debe de ir a fondo respecto a esclarecer el asesinato. Y por su lado, el gobernador acusa a Grecia de tener una alianza con MC y de estar en una guerra sucia en contra de él.
Pues ahí los dos están en contra, se chispean. Pero la inmadreción viene desde Carlos Manso, porque Carlos Manso, Carlos Manso, cuando era diputado federal, le mentó su jefecita al gobernador, le dijo que no quería el teleférico, y se le impusieron a fuerzas el teleférico a Uruapan, que es una obra que no necesita a Uruapan, porque pues tiene servicios, tiene varios servicios muy eficientes de transporte urbano, de la Sociedad de Cooperativa Talázaro, de camiones urbanos. Pero además, todos los teleféricos, todos sin excepción, en Puebla, en Mérida, en el Estado de México, en la Ciudad de México, se las han dado a una empresa suiza sin hacer siquiera lo que se llama que se presenten otras licitaciones, y se lo dan exclusivamente a ese funcionario que es amigo de Morena y que obviamente es amigo de la Cuarta Transformación, y todas las obras, sin excepción la de Morelia y de la de Uruapan, se las entregaron a esta persona. Y aquí Juan le dijo que no quería. Incluso Juan le mentó la madre y le dijo que no quería su chingadera, así con perdón de la expresión, a ver si nos multa el secretario de Gobernación. Pero así lo dijo él, y ahí está el audio, y le habló más fuerte. Y Grecia únicamente se escuda que no tienen importancia los celulares, porque el fiscal, que también anda en campaña ahorita, Carlos Torre Piña, le dijo que ya no tenía importancia, que porque ya pasó mucho tiempo. Pero Omar García Herfus señala que sí son importantes, y además Juan Manso dice, el hermano de él, que a él le comentó antes de su muerte que ahí tenía cosas importantes de amenazas y de situaciones que te amenazas de cárteles del grupo organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros de los grupos, porque has de saber que Michoacán es el primer lugar con más cárteles del crimen organizado en el mundo, con más de 62 cárteles. Nadie en el mundo, ni Colombia con sus baby cárteles, tiene tantos cárteles como Michoacán. Y todos quieren, todos cobran derecho de piso, todos cobran extorsión, hasta las que venden tortillas en los mercados a mano, los carniceros, los que tienen tiendas, los maestros, bueno, hasta las iglesias pagan derecho de puesto cuando hay viacruces. Que si no hay, que si no pagan derecho, si no les pagan 1,750 pesos en Semana Santa, iban a balear a la gente, tuvieron que pagárselos en varios municipios de Michoacán, y eso lo dijo el obispo. Así que no es cosa que yo diga.
¿Qué tragedia el estado de Michoacán con tantos grupos de la delincuencia organizada? Esperemos que el despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, pueda ayudar a combatirlos, porque se hablan de miles, hoy tan solo los datos que daban de un dispositivo en todas las bases militares para proteger a las secciones donde hay producción de aguacate, y se habla de parte del secretario Ricardo Trevilla de casi 1,000 elementos.
No, esos fueron los últimos que llegaron, pero de acuerdo a cifras oficiales del gobierno de la Cuarta Transformación, hay más de 10,500 elementos en Michoacán de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, supuestamente para evitar extorsiones y para evitar secuestros. Pero lo que dice la gente, lo que me dijo hace rato un aguacatero, que primero les mentó su jefa a los de la Cuarta Transformación, y lo dijo, ¿cómo van a combatir si no conocen a los narcotraficantes? Pueden pasar delante de ellos y no los conocen, ¿cómo los van a detener? No tienen labor de inteligencia, y eso me lo dijo un dirigente, que no te digo el nombre por protección, que no tiene labor de inteligencia. Hay más de 10.500 elementos, porque se han mandado primero 5.000 que al programa Paricutín, y luego cuando mataron a Carlos Manz se mandaron otros 5.000, luego 1.500, luego, pero hay alrededor de 12.500, más las guardias civiles y la policía estatal de Michoacán, más las policías de los 113 ayuntamientos del estado de Michoacán. Yo te digo que es una fuerza de federal de los tres niveles de gobierno de más de 1.000.000 de personas que no pueden con un grupo que no es más de 6.000 gentes.
Y es increíble.
¿No? ¿Por qué?
Es increíble, Francisco Castellanos, que si hay tanta presencia de seguridad, sigan cobrándole hasta quienes fabrican tortillas los derechos de piso y la cuota obligada. Tengo participación de la gente, hay quien dice que apoyan a Grecia Quirós nada más por escuchar su discurso, dice Leticia Rodríguez, que cree que va a llegar a ser la gobernadora de Michoacán, y hay quien te pregunta, Francisco, en tu experiencia, si se va a acabar con la delincuencia en Michoacán y si crees que sea el momento para que el PAN llegue a gobernar allí. Hay otra pregunta más, te felicitan por tu trabajo, porque además ha sido un trabajo de más de 5 décadas, 60 años de trabajo periodístico. Si crees que Morena va a seguir adelante, porque las encuestas ponen que tiene el 40% de las preferencias en estos momentos, y lo que tengas que decir para cerrar con esta entrevista relacionado con lo que viene para Michoacán el próximo año de elecciones.
Pues bueno, de acuerdo a periodistas extranjeros, ya que pertenezco pues a esa organización y estamos en contacto, mandándonos información, y estoy en contacto con otros periodistas que he trabajado con ellos, como José de Córdoba, de Wall Street Journal, del New York Times, de Los Angeles Times, donde trabajé un tiempo con Tracy Wilkinson, y con José de Córdoba y con otros del periodistas del New York Times y del Post. Mientras la Cuarta Transformación, la actual, como le dicen ellos, la gerente de Palacio Nacional, no entregue a los que está solicitando el gobierno de los Estados Unidos a los presuntos delincuentes, para ellos ya delincuentes, porque ya los pidió la corte del Distrito Sur de Nueva York, que es la corte más importante de los Estados Unidos. No es una oficinita, como dice la presidenta Claudia, sino es la corte más importante de los Estados Unidos, y mientras no entregue a Rocha, no entregue al diputado federal, que siguen cobrando sin trabajar, y a todos los presuntos responsables, y que viene la lista más de 58 personas más, si no los entrega, ellos van a de acuerdo a la ley patriota y de acuerdo a otra ley que tienen ellos, ¿cómo se llama? El convenio que tienen de extradición, ellos pueden venir porque ya declararon grupos terroristas a los grupos de crimen organizado como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Van a entrar, no nos van a hacer nada a ti, ni a mí, ni a la gente que está enfrente, ni a nadie, solamente van a ir por los que ellos quieren y llevárselos. Y si no se los van a entregar, incluyendo a López Obrador, y si no se los van a entregar, según Simón Levy y otras personas de allá, si no se los entregan, van a...
¡Ay, te corté, Francisco Castellanos! Una disculpa, es el momento de...